una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un verdadero gusto saludarlos en este espacio de Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Oqueña Reyes y de veras, es un placer estar en los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Costa, transmitiendo desde Ixtapa, Jalisco. Antes que nada, saludo al buen George Q. ¿Cómo estás, George? Gracias por esa entrada de Laura Fischer, nuestra buena amiga, que canta y nos llena de melodía el espacio radiofónico.
Y bienvenida, que acaba de regresar de Europa.
Manuel Canela, buenas tardes.
Muy buenas tardes, igualmente. Felicidades para todos.
Me quedo César Gilbert.
Aquí estamos.
Bueno, la semana pasada nos quedamos así que a 5 minutos del cierre. Llegó nuestro buen amigo Henry Eric Hernández.
Buenas
para
tardes.
Hablarnos acerca de una exposición que se llama El fin del gran relato y que fue presentada este sábado pasado con una respuesta bastante, bastante importante de la gente, lo cual indica que hay mucho interés. Pues les presento hoy a Henry Eric Hernández, quien es doctor en ciencias de la información, artista y académico, y además, como les decía, curador de la exposición El fin del gran relato.
Buenas tardes. Una pregunta rápida, sí, sí, para que la gente que no fue a la inauguración, pues no se piense que no la va a poder ver. ¿Cuánto tiempo va a estar montada?
Pues la exposición va a estar hasta el 5 de mayo.
Ah, pues aproveche.
Va a estar una buena temporada y va a tener varios eventos, va a tener algunos talleres para niños. Se está intentando hacer una actividad que es una lectura de poesía entre algún poeta cubano y algunos poetas mexicanos también en el espacio de OPC. Y bueno, van a haber como varias actividades durante estos 3 meses que va a estar en la exposición instalada, ¿no?
¿Qué te pareció la presentación, la respuesta del público?
A mí me pareció genial, estupendo, sí, sí. Un público bastante copioso, por así decirlo. Estuvo todo el tiempo entrando a la galería, yendo al patio, bebiendo
agua. A ver,
nada más mirando.
Quiero que me aclares una cosa.
Y
copioso.
Sobre todo los estudiantes.
Copioso es porque las copas estuvieron riquísimas.
Quizás copioso es una palabra.
O copiones.
Muy, una palabra muy intelectualoide, digamos.
No, muy bien.
Grueso y muy bien. Muchos estudiantes que estuvieron. Después estuve conversando con varios estudiantes de aquí de vuestra Facultad de Artes también. Uh-huh. Con varios grupos que estaban en mesas ahí, me llamaron, estuvimos conversando. Muchos de ellos decían dos o tres me dijeron que se habían quedado con ganas de escuchar más en el documental que estaba. Hoy había un documental que está hecho, los autores son Arturo y Mary, una fotógrafa estadounidense, y Arturo es de aquí, de Vallarta.
Arturo Montero, ¿no?
Arturo Montero, sí. Están, bueno, el documental está hecho, y bueno, los alumnos estaban como muy metidos ahí, ¿sabes?, escuchando un poco, de alguna manera, la explicación de las obras y la relación con el contexto. Yo creo que es bueno, ¿no?, que eso ayudó mucho también a todo, ¿no?
Sí, bueno, un tema fundamental es lo que plantea precisamente la manera de ver esta exposición en particular. Hay la presentación mural, ¿no?, donde se explica la intención del contenido.
El texto de pared, ¿no?
No dejen de leerlo cuando vayan. Es un texto sumamente bueno, provocador. Me imagino que en algún tiempo fue totalmente, podría calificarse así como osado y aventurado, y hoy en día así hasta que le podíamos todavía apretar más tuercas, pero de eso se trata precisamente, de estar en una situación de ajuste continuo a esta vida que avanza así con sus formas metabólicas, y el arte va interpretando, reinterpretando y va creando otra realidad que en este caso está plasmada por la visión de los artistas que participan en esta puesta, digamos, voy a decir que pues casi puesta en escena,
sí, sí,
con un performance.
Perfecto,
y demás, palabra, este, bueno, que se llama
El fin del gran relato.
El fin de los relatos.
El fin del gran relato.
Cuéntanos un poco de qué trata este
proyecto. Sí, la idea era, como les comentaba, es un proyecto que lleva un año y algo, casi dos años trabajando. De alguna manera tiene que ver con mi trabajo como académico. Mi trabajo como académico se interesa por el trabajo con la representación, con los imaginarios. En este caso, mi tesis estuvo centrada en la construcción imaginaria de los intelectuales de izquierda en torno a y a propósito de la Revolución Cubana y todo el proyecto. Específicamente me centré en el cine, pero bueno, el imaginario al final lo puedes trabajar desde diferentes aristas o con diferentes tipos de textos, ¿no? Y una de las cosas que me interesaba era volcar, digamos, algunos de esos criterios que venían desde mi background como académico, como investigador social, por así decirlo, al mundo del arte. Y entonces tomé, digamos, esta frase hecha, el fin de gran relato, digamos, que es como una frase hecha, ya genera como una imagen estereotipada, ¿no? Digamos que se comienza a utilizar más en el siglo XIX, pero Yo siempre digo que desde la Revolución Francesa, en el momento en que le empiezan a cortar la cabeza a los reyes, pues ya ya esa frase estaba implícita como gesto, ¿no? Y después se utilizó mucho, no solamente por la literatura, sino también por historiadores, por filósofos, en fin, ya últimamente por politólogos, ¿no? Digamos que de la caída de los grandes relatos fue, por ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín, reciente, ¿no? Y después vino esto de las religiones, todo esto que se planteó ya cuando surge, por ejemplo, cuando sale más a la luz después del 11M, por ejemplo, del 11S, ¿no? Cuando caen las torres, en fin. Siempre ha sido utilizada de muchas maneras. Y uno, digamos que el interés mío era un poco volcar esta frase a una parte de la producción del arte cubano, que son todos estos artistas que estamos reunidos aquí, de alguna manera seleccionar obras, y por supuesto artistas, ¿no?, que narran, sus obras tienen un cuestionamiento en torno a eso que es ese gran relato del nacionalismo, del socialismo, del comunismo en Cuba, ¿no? Y era un poco generar ese tipo de discusión a partir de esa frase hecha, ¿no? Entonces, en el texto de Pared, lo que hago es un poco a decir rápidamente en dos cuartillas el argumento o la intención de la exposición. La exposición para mí realmente es un pretexto para comenzar, no tanto evaluar, o sí, pero no tanto evaluar lo que sale en prensa, ¿no? O sea, cómo se representa el cambio de Cuba desde dentro y desde fuera, sino más bien me interesaba cuestionar el uso que ha hecho mucho la crítica en los años 90 en torno al arte cubano del término utopía, algo que se ha recuperado desde la crítica del arte en los últimos 4 o 5 años con varios proyectos, no así, digamos, con el término totalitarismo, que es una de las cosas que explico en el texto de una manera más rápida, ¿no? Para mí es importante trabajar con este término y reevaluar o discutir en torno al arte cubano con este término, cosa que sí están haciendo los estudios cubanos, ¿no? Desde la literatura, desde mi trabajo mismo, como el trabajo con el imaginario, muchos historiadores sí han entrado desde hace 10, 15 años a trabajar con ese término, ¿no? Y de alguna manera estandariza también a nivel conceptual la discusión del contexto cubano, algo que yo creo que es importante, ¿no? Esa relación entre el yo y el otro, por ejemplo, por decir algo, yo últimamente he hablado con varios colegas aquí en México, el hecho de que ha sido, por ejemplo, cuando Cuba en el año 64, cuando entra Brezhnev como presidente de la Unión Soviética, Cuba ya comienza a importar ese modelo soviético, que se asienta, que se legisla incluso a nivel de política cultural y política nacional a partir del año 70-71, ¿no? Pero, o sea, es un modelo que se importa. Y entonces, digamos que era algo que me interesaba, ¿no? Por eso hay obras que hacen alusión en parte a toda la iconografía soviética, ¿no? En un par de obras, ¿no? Pero es un poco ese el interés de la frase. No sé si me expliqué bien o muy rápido.
Es mostrar cómo desde el punto de vista artístico, cómo Cuba quedó después de esta etapa que comienza,
sí,
¿no?
Sí, yo... pero había un imaginario, el imaginario de la Revolución Socialista. Esto,
claro, y yo...
Y uno de los, uno de los grandes relatos, bueno, no está, está ahí, ¿no? No explícito, pero de manera implícita, es que la Revolución Comunista era, tenía el relato del hombre nuevo, ¿no? Entonces, el hombre nuevo era un hombre sin ataduras de corte religioso, sin ataduras en relación a la cuestión de la propiedad privada, por ejemplo, un hombre que tenía una moral donde lo más rescatable era la comunidad y el individuo venía después. O sea, hay una serie de cosas del hombre nuevo, pero que a la hora de verlo en el contraste con lo que
es la realidad,
con lo que vivía en la realidad de los individuos que vivían en esos regímenes, sobre todo fuera de la Unión Soviética, pues la vivían un poquito más difícil. Claro. Y entonces la idea era cómo ajustar la idea de que el hombre nuevo, con todas sus bondades, sigue siendo, digamos, impoluto, sigue, claro, siendo puro, pero en tu vida cotidiana pues no lo alcanzas, no lo rozas, y para acercarte pues implica muchísimos sacrificios, ¿no? Entonces, de pronto eso empieza a descomponerse de una manera muy grande, y bueno, los regímenes lo van sosteniendo con otro discurso, pero luego va pasando el tiempo y ya, digamos, ya nos acercamos a,
claro,
a la debacle, digamos, del muro de Berlín, y entonces pues ya no hay ajuste entre ese hombre nuevo que nunca existió sino en el imaginario, ¿no? Y y cómo la gente se enfrenta a ello a la hora de ver su realidad. Y una de las formas de enfrentarse, pues, es desde luego la producción artística. Y entonces ahí podemos ver en una muestra de lo que hace una lectura, ¿no? De algo que no existe, que se acabó, ¿no?
Entonces es una, claro, crítica enorme, ¿no?
Pero, claro. No, hay una cosa maravillosa que se llama La revolución es una abstracción.
Sí.
Otra, pues eso es un...
Por ejemplo, esas dos obras en la exposición, hay dos obras. Está la obra de Manuel Alcaide, que es el crítico que está... El pedestal negro, cuando ya no huelen las cigüeñas, que es el pedestal negro con el Lenin. Manuel Alcaide fue uno de esos tantos profesores, da igual, de artes plásticas, música, danza, que iban a estudiar en la Unión Soviética y después regresaban al cabo de 6 años para enseñar, digamos, de alguna manera, enseñar en Cuba lo que fue el realismo socialista, ¿no? Como arte, como producción artística, que a la vez genera toda una, digamos, va generando un pensamiento específico, un modelo de pensamiento, ¿no? Y la obra de él, de Cuando vuelan las cigüeñas, es una obra del año 90, es un pedestal negro con la parte de arriba es dorada, como un mar dorado, en la cual está un Lenin pequeñito, el mismo Lenin que está en el mausoleo que estaba. Es una obra del año 90, y cuando la colocas ahora, yo ayer la miraba en la exposición el sábado y la ponía en distensión con la de Reinier Leiva Novo, que es esta, que es una obra del 2017, el proceso. Hay dos lecturas diferentes de la importación de un imaginario. Una desde el acercamiento a generar un monumento como algo tuyo, más personal, que tiene que ver con esa apropiación de una ideología que te están implantando a la vez, y la de Reinier Leiva Novo con el vaciamiento de una ideología y de todo un proceso político. Pero lo interesante es que lo del monumento, hoy día, por ejemplo, en Rusia, Putin, una de las cosas, ha sacado una ley en la cual se prohíbe hablar mal de Stalin. O sea, como en un país que supuestamente ha pasado a la democracia, o sea, el presidente del Partido Comunista saca una ley en la cual tú no puedes hablar mal de Stalin cuando fue uno de los dictadores más, o sea, sanguinarios, además, un modelo. Y ahí entonces conectamos eso con la importación de Cuba de un modelo, sabiendo todas las fallas que tenía ese modelo. Ya Stalin, ya en el año 30-40, se sabía lo que se había hecho. Y cómo 20 años después, en los años 60, Cuba importa ese modelo. O sea, para mí es muy perverso, es muy enfermizo un poco, ¿no? O sea, ¿cómo si sabes que 20 años atrás sucedió esto con tal cosa? ¿Qué sé yo? ¿Te comiste un plátano que estaba malo y que ese tipo de plátano hace daño? Pues nadie se lo come. Pero sí, yo creo que tiene que ver con esa falla emocional y racional que tenemos los seres humanos. O sea, los animales, los animales tropiezan con una piedra o se queman con el fuego y más nunca les sucede.
El ser humano se clava con las ideas.
Claro, pero el ser humano tenemos esa cosa un poco que llega a ser hasta mezquina.
Sí, son 7 de la tarde con 15 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos platicando con Henry Eric Hernández más acerca de este tema. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
7 de la tarde ya con 17 minutos, continuamos aquí en De Genios Poetas y luego platicando con Henry Eric Hernández, doctor en Ciencias de la Información, artista y académico, curador de la exposición El Fin del Gran Relato, donde estamos hablando acerca precisamente de las ideologías que pues el arte cubano ironiza, ¿no?, de alguna manera respecto a estas maneras de ser que no son y que son de alguna manera hipócritas, pero a su conveniencia, ¿no?
Sí, cuéntame sobre todo también de... impuestas, o sea, yo creo que sí, era lo que comentábamos, ¿no?, de la obra, digamos, la relación que hay, esa, digamos, en la exposición y como una diagonal con estas dos obras que de alguna manera tienen paralelismos en cuanto al... Yo creo que tiene mucho que ver con lo que conversábamos, ¿no?, fuera de las radios, ¿no?, el hecho de que, de cómo es posible que la mente humana vuelva a recuperar o a replantearse cuestiones que de alguna manera son dañinas, ¿no? Por ejemplo, en la exposición me sucedió algo extremadamente bonito. Había un señor, un amigo, ahora no recuerdo su nombre, un señor, hijos de cubanos, que salió de Cuba con 1 o 2 años, me contaba él, Pilar me lo presentó, y su familia fue una de esas familias que tenían negocio, que querían el proyecto de la revolución, pero no querían el comunismo como tal, como una ideología implantada. Ese es el gran problema que comienza a suceder en Cuba a partir del año 1964-65, ¿no? Y este señor lloró porque su familia se había ido de Cuba, como mucha gente tuvieron que irse, otros fueron prácticamente expulsados. En el año 1968 se hace la última ofensiva revolucionaria, que fue quitar todos los negocios privados. Ya eso era aburguesamiento. Imagínese usted una camioneta con un puesto de tacos, que es algo muy normal para mantener una familia normal. Pues eso fue planteado así, de esa manera. Y muchas personas tuvieron que irse. Al final pierdes todo, te desarraigas, ¿no? Es como un fracaso social. Por imponer, digamos, un... patrones ideológicos extremadamente rígidos, ¿no? Bueno, que fueron haciéndose mucho más agudos cada vez. El corsé se fue apretando más, ¿no? Y este señor lloró. Yo le decía, no, disculpa, digo, no, a mí me parece bien. Y ahí voy a retomar una cosa que para mí es muy importante con la exposición y con mi obra también en parte y con obras de varios artistas. Y es el hecho del papel de la historia minúscula, de lo que yo llamo la historia minúscula, los historiadores llaman la historia minúscula, en la composición de la experiencia del gran relato, ¿no?, o en cómo contar el gran relato. Normalmente los grandes relatos se cuentan por los grandes historiadores oficiales, que a la vez repiten un discurso oficial y a la vez ese discurso oficial se retroalimenta y al final es la serpiente que se muerde la cola y nunca podemos romper ese anillo, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones del arte o de los propósitos del arte debe ser eso un poco. El arte al final funciona como parte de esas historias minúsculas porque está contado desde los artistas, que al final, por muy famoso que pueda llegar a ser un artista, siempre es un ente minúsculo, ¿no? Y yo creo que de alguna manera está ese error. Hay dos obras en la exposición, como es la obra de Ángel Delgado y la obra de Isabel y Laura, en las cuales me interesaba que estaba, y la obra de Ezequiel Suárez también, la obra de las camisas, porque me interesaba también tocar no solamente todo ese background, de alguna manera con una visión más trabajando o incidiendo más en el background político, sino también algo que viniese más desde la historia minúscula. Está la obra de Ezequiel, de Isabel y Laura, que es la obra que hicieron con los tabaqueros. Era una obra que era el libro con el monitor al lado, con los audífonos. Ellas estuvieron haciendo un trabajo de campo con historia oral en una fábrica de tabacos muy importante en Cuba. Y después trabajaron en colaboración con un literato que volcó todo ese documento como ficción. Y después ellas hicieron un libro y ese libro se llevó a la tabaquería para que se leyera esas historias ficcionadas a partir de los documentos de los mismos trabajadores. Y es el videodocumentación que está, ¿no? Por ejemplo, es un trabajo que trabaja con la historia oral y de qué manera eso incide. O sea, no atajas el dato político tan rápidamente, pero hay una actitud política detrás de todo eso que me parece muy importante, ¿no? Con ese trabajo con lo minúsculo, ¿no?
Sí, bueno, el iniciador de este tipo de historia es Luis González y González, con su libro Pueblo en Vilo, que cuenta, o sea, está en su casa al principio y tiene a 3 o 4 gentes del pueblo leyéndole su historia para que den su opinión y le vayan ajustando. Pero después pasa a una sala más grande y después acaba pues hasta en la iglesia, o sea, ya haciendo un evento, digamos, prácticamente de un colectivo donde todas las personas están diciendo, no, esa historia no va así, va de esta manera. Y bueno, en ese colectivo escribieron lo que a final de cuentas es Pueblo en Vilo, es una obra maravillosa, de esa cosa que se puede llamar microhistoria.
Claro, ahí está.
De muchas maneras. Uh-huh. Pero lo interesante de que está mencionando, me gustaría que refirieras en concreto para la gente que todavía no ha ido a la exposición, claro. Por ejemplo, el de los retratos de los grandes hombres.
Ah, el de la...
Sí,
el de la...
ese, y platica, digamos, todo el contexto en que sí. está armado para que la gente pueda entender un poco
claro,
qué
claro.
es lo que quieres argumentar.
Sí, es la obra de... se titula Alma Pater, y es una obra de José Ángel Toirac, un artista que viene haciendo arte relevante en Cuba, significativo desde los años 80, es un artista que también ha sufrido diferentes eventos de censura, ¿no? Por ejemplo, él ahora mismo Toirac está haciendo un trabajo sobre su obra que ha sido censurada. Hay obras que la han censurado y 2 años después la ha podido exponer en Cuba, una cosa un poco esquizofrénica, ¿no? De qué manera el poder teme a determinados discursos, a determinadas imágenes, a determinados textos, ¿no? Es una manera, por eso digo que de alguna manera el ser humano llegamos a rozar la mezquindad, ¿no? Por eso mismo, ¿no? ¿Cómo le haces pasar un momento a una persona por llevar un traje rojo y ya mañana puedes llevar un traje rojo? A ver, es como, ¿y por qué ayer me dijiste que no? Y he pasado yo malas noches, he pasado sufrimiento por esto, ¿no? Y entonces Toirac, el trabajo de Alma Pater es un poco, como él decía en el documental, que está también en la galería, es una obra sobre el amor, es el hecho de cuestionar, digamos, esa parte débil de los dictadores, de los grandes políticos, ¿no? De esos hombres que de alguna manera transforman, imponen, rehacen los pensamientos de las naciones, de las sociedades, ¿no? Y en este caso es un poco, son imágenes de estos hombres como si fueran Madonas con sus hijos o con sus nietos en brazos, ¿no?
¿Está Fidel Castro?
Siendo bebé, sí, está José Martí, está Antonio Machado, político, dictador cubano de los años 30,
Raúl.
Fulgencio Batista, que ya llega hasta el año 59, el Che Guevara, Fidel Castro y Raúl, ¿no? Digamos, hay como una especie... Es una obra in progress, él también ha estado trabajando más, pero bueno, en ese hasta el 2015, que es donde firma la obra, la tiene así. Y bueno, a mí me interesaba esa obra para la exposición, también porque de alguna manera toca también esa arista de ese machismo político, ¿no? Y de la ideología también como una imposición un poco machista también, sobre todo en los ámbitos comunistas. Si te pones a ver, nunca hemos tenido ningún país comunista ha tenido una presidente mujer. No. Negro, tampoco. No. Homosexual ya ni te cuento. O sea, entonces es imposible, ¿no? Pero de hecho, grandes naciones como Francia, o grandes naciones entre comillas como Francia, que ya debería haber tenido una persona negra en el poder como Obama, o sea, porque tienen toda una tradición de haber colonizado África, de tener argelinos ya de cuartas y quintas generaciones, pues no tienen ni siquiera un mestizo, ¿no? Digamos, en la palestra pública de Francia no lo hay, y es como esa gran república europea, por así decirlo, ¿no? Y entonces era importante, este tipo de obra para mí era muy significativa tenerla.
Pero cuenta la anécdota de...
Y entonces, de al exponerle esta exposición, El fin del gran relato tuvo su primera edición en Cuba entre septiembre y octubre del año pasado, en Galería Taller Gorría, un espacio autogestionado, de alguna manera independiente, ¿no? Y un espacio muy muy bonito, muy bien llevado. Y bueno, expusimos esta obra y fue parcialmente censurada, una censura parcial, por así decirlo, entre comillas, si se puede decir, porque lo que decían eran que no la gente de la galería, sino las personas del Poder Popular que pasaron, en fin, que no podían estar los buenos y los malos. O quitábamos a los buenos, que en este caso es Martí, el Che, Fidel y Raúl, o quitábamos a los malos, que era Batista y Machado. Pues la idea fue quitar a los malos y dejar a los buenos, o sea, no podían convivir ambos, ¿no? En una misma pared. Quitamos a los malos y la imagen que queda es una imagen de esa desfiguración que genera la censura. Quedaron los dos huecos con los dos clavitos. Uh-huh. Y en el contexto cubano era evidente, ya conociendo la obra de Toirac, que había pasado, ¿no? No es necesario explicarlo. Y para mí es muy importante porque esa va a ser la imagen con la que voy a empezar mi texto para el catálogo. Va a ser un texto en torno a la censura política o la censura bien intencionada, porque siempre es una censura bien intencionada para proteger el discurso del poder, ¿no? Y un poco esa es la... También tiene que ver todo el trabajo con el imaginario, con la construcción de una imagen, ¿no? Pero es muy chulo también, porque es la idea de esa premisa de Batkin, ¿no? De que lo bucal y lo anal nunca se pueden tocar en un imaginario, ¿no? O sea, los imaginarios siempre tienen o diurno o nocturno y son opuestos, ¿no? Pero lo diurno y lo nocturno, lo bucal, que es lo diurno y lo nocturno, nunca se pueden tocar. O sea, no puedes comer donde cagas, si se me permite la palabra, ¿no? Uh-huh. Y un poco tenía que ver eso. El bien y el mal no pueden estar colocados en una misma pared, pese a que los malos puedan ser buenos, que es una de las premisas de Toirac. O sea, el hecho de que estén con un niño es que estos tipos no son malos todo el tiempo ni toda la vida. Ajá, tienen un claro. momento de dulzura, ¿no? Digamos, y es un poco esa es la idea de la de esa obra, ¿no?
Pues muy interesante las propuestas que estás marcando. 7:27, hacemos la segunda pausa de este espacio y continuamos platicando con Henry Eric Hernández.
Gracias.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Tarde con 31 minutos, continuamos hablando con Henry Eric Hernández sobre esta exposición del fin del gran relato. ¿Quieres preguntar algo?
Sí, claro, claro. Bueno, en primer lugar saludar a mi amiga Sandra, que nos habla desde Aguascalientes, y bueno, pues eso va, sigue confirmando pues la idea de que la difusión ya es de carácter nacional. El programa anterior nos hablaron de Monterrey y nos hablaron de
San Luis.
De Ensenada, ¿no?
El camino de San Luis, ¿no?
Y también, sí, también. Entonces, ahora, bueno, pues la idea de que esta tecnología nos ponga en varios lugares del país, pues es algo que nos pone muy bueno. Bien, ¿no?
Bueno, Henry, ¿cuál es el siguiente paso, el siguiente proyecto?
Pues mira, ahora mismo me regreso para terminar el proyecto de la Fundación Botín. Es decir, este año recibí una beca de la Fundación Botín en Santander, España. Una beca muy importante de arte, de las más importantes no solamente de España, de Europa. Lo recibí con un proyecto en colaboración con Celia Junior, dos de los artistas que son un colectivo que están también en la exposición, que tienen la obra Diente Perro, la de las piscinas. Uh-huh. Y estamos trabajando en ese proyecto ahora, que debemos terminarlo a finales de este año. Y también preparando una exposición bipersonal con un artista cubano, José Ángel Vincent, también. Debe ser como en septiembre la exposición.
¿Regresas cuándo?
Esta semana, finales de...
No, pero a Puerto Vallarta, ¿para terminar o antes de la...?
Para la exposición, sí. Debo en mayo. Debemos regresar. Pilar quiere hacer como una especie de clausura en OPC. Sí. Y yo quiero preparar como una conferencia.
¿Pero tú vas a Santander y regresas para acá?
No, ahora me voy a La Habana. Ah. Después voy a España.
Y luego cuando vienes de Santander para acá, ¿tienes planeado venir acá?
Debemos regresar. En mayo yo debo estar por aquí,
porque
mayo.
Finalmente Santander, pues, es otro puerto... Y es otro lugar de una cultura también de frontera, de entradas y salidas, y fue de hecho una de las puertas por las que muchos emigrantes españoles llegaron aquí, ¿no? Entre ellos mi familia. Mi abuelo partió justamente de Santander. Entonces esta idea de la sensibilidad que hay en los lugares que tienen una cultura de frontera, en el sentido, ¿verdad?, de que, bueno, pues tienen la puerta abierta para que se vayan, pero también para que lleguen. Entonces, finalmente eso revela una serie de coincidencias, y en el arte, bueno, pues es, no digo que fácil, pero por lo menos es como dice la palabra preferida de Canela, es más emocionante percibirlas en el arte que si te las cuentan o que si solamente te las describen, ¿no?
Sí.
Pues bueno, tu trabajo individual, ¿qué estás preparando?
Estoy preparando una exposición personal, estoy preparando...
¿En qué tema?
Pues la exposición personal tiene que ver con se llama Iconoclasta, es una exposición que somos dos artistas. Inicialmente iba a hacer una exposición yo solo, pero tenía idea de trabajar con Vincent, José Ángel Vincent, un artista cubano de mi generación, con el que teníamos una deuda ahí. Y tuvimos una reunión antes de yo venir para acá, justo un día antes. El proyecto se llama Iconoclasta y tiene que ver con todo el recambio de imaginario en torno a la Cuba de hoy, ¿no? De alguna manera, ese proceso iconoclasta que el imaginario mismo va generando sobre sí mismo, ¿no? Cómo se van borrando cosas y se van recuperando otras, un poco eso. Y estoy trabajando básicamente con la retórica, estoy trabajando con frases, a partir de mi archivo documental. O sea, yo he hecho un trabajo de archivo documental desde el año 2000 para acá, bastante así como grueso, ¿no? Y tengo mucho material acumulado, uno utilizado y mucho material que no he utilizado. Y es un trabajo con la retórica que de alguna manera tiene que ver con la obra que yo tengo en la exposición, la lapidaria, que es una losa de mármol forrada con un tafetán bordado. Y lo que hago es trabajar con palabras o con frases que de alguna manera forman parte de una historia mayor que alguien me ha contado, ¿no? Y lo que haces es revisar esa frase y sacar esa historia, sacar una frase o una palabra que se dice desde el ámbito, desde lo íntimo, desde lo personal, pero que tiene una conexión con la retórica política, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo, unos paños, son como unas telas bordadas de 10 metros por 1 metro y medio, con todo este imaginario de, digamos, de la canastilla, ¿no? Y el imaginario de la canastilla tiene que ver por ese hecho del supuesto cambio, el supuesto renacer o nacer de algo, y a la vez también con esa idea familiar de que cuando alguien nace y envejece, al cabo de muchos años, pues ves que tu madre tenía guardado un pañal de cuando tú eras niño. O sea, no solamente tiene que ver con esa ida hacia adelante, sino también con esa ida hacia atrás y con ese arrastre que tenemos de algo que se va quedando atrás, pero que al final lo guardas como un fetiche, ¿no? Y entonces, de alguna manera, es un poco ese trabajo con la retórica, ¿no? Sí. Me interesa mucho esta cosa del trabajo con lo verbo visual, ¿no? Con el texto como imagen y un poco, sí.
¿Y a ti dónde lo vas a presentar o planeado? Dónde
sí, sí, se va a presentar en La Habana, en la galería La Acacia. Es una galería así como importante en La Habana, la están restaurándola y todo eso. Yo creo que va a ser una exposición bien, bien interesante. José Ángel Vincent también es un artista bien, bien potente, bien, ¿no? Trabaja básicamente la pintura, pero es trabajando también con la retórica y la abstracción, ¿no? Y entonces, pues, ahí es un poco...
Y te quería mencionar la cerámica. ¿También incluyes algo de esto?
No, en este proyecto no, proyecto no. Pero sí estoy trabajando obras en cerámica, sí, sí.
¿Cerámica es monumental o es figurativa?
Sí, es una especie de cerámica, lo que los críticos llaman cerámica instalativa. Pero yo lo que hago básicamente es trabajar... Utilizar, por eso uno de mis sueños es venir a México a hacer un proyecto de cerámica. Yo trabajo, básicamente empecé en los años 90, año 95, 1995, a trabajar con el hacer, con el oficio de los alfareros de Camagüey, una ciudad que es como en la provincia más grande de Cuba, que es en el centro de la isla, y que fue donde yo nací. Y ahí todavía quedan alfareros, este tipo de alfarero que hacía tinajones, tinajas, todo esto. Y un poco trabajaba con ese barro, con la manera en la que ellos cosían las obras, con leña, un tipo de reducción, en fin, con colores muy terrosos, ¿no?
Stoneware y todas estas cosas.
Muy terrosos, ¿no? Y entonces hice un trabajo que recuperaba de alguna manera o insertaba ese tipo de discurso del hacer dentro del arte contemporáneo, por supuesto, trabajando con la... Y las obras más bien vienen a ser, mi obra cerámica es el trabajo con el objeto como resto de algo, ¿no? Digamos que paso un poco... Mi trabajo tiene como dos vertientes, que es el trabajo... o muy metido con el documento o muy metido con la ficcionalización del documento.
¿Es arte objeto?
Sí, son como cerámicas instalativas, son como piezas que se instalan, esculturas un poco grandes. No es la cerámica, pero aparte un poco de este trabajo, de esa, digamos, etiqueta, entre comillas, tradicional que se le ha puesto a la cerámica como una cosa tradicional, ¿no?
Pero que realmente tú lugares así como que el barro negro de Oaxaca.
Claro, pero que tú puedes sacarla de ahí. Particular. Por eso quiero mucho, me gustaría mucho venir a México a hacer un proyecto, porque tiene pasa como en España, que tiene...
Y en
Marruecos, que tiene diferentes lugares donde se trabaja la cerámica muy de lo tradicional, de la cazuela, del jarrón, del recipiente utilitario, por así decirlo. Sí. Y sacarla de ahí, esa manera de hacer esos colores, y a partir de ahí generar un tipo de obra con un discurso que tiene que ver ya con el mundo del arte contemporáneo y con mis preocupaciones como artista, ¿no? Y como persona, ¿no?
Yo he estado ligado al mundo de la cerámica y el barro, sobre todo, durante más de 60 años.
Qué bueno.
O sea que conozco pues casi todo lo que es las producciones del país y creo que sería interesantísimo para ti conocer algún centro.
No, yo estoy loco, sí, estuve conversando con algunos amigos y ese, lo que más se conoce es Puebla, pero ya el sábado durante el opening conversando me dijeron que en Chiapas lo que hay es maravilla, y entonces pues lugares. Digo, pues Puebla entonces se queda como en mantilla, porque es como lo más famoso, pero Chiapas es como algo más, digamos... que se conoce mucho menos fuera de México, es a lo que me refiero, ¿no? Y sin embargo, para los mexicanos, como usted bien me dice, es mucho más interesante lo que sucede en Chiapas con la cerámica que en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con Puebla.
Hay también lo tradicional de muchos años de Tlaquepaque, de Tonalá, sobre todo.
Pues ahí estaremos. Yo quiero, vamos a estar en contacto porque ese va a ser un próximo proyecto, muy muy serio, porque sí me gustaría hacer algo.
Ahorita precisamente tengo amistad con un extraordinario pintor de decoración antigua, de la más tradicional del barro bruñido a mano, que se le saca un pulimiento al barro.
Sí, sí.
Y decora al estilo más tradicional de Tonalá, de generaciones de tatarabuelos hasta llegar ahorita Tomás Esparza. José Tomás Esparza es un amigo mío que hace ese tipo de cosas con una decoración maravillosa.
Qué bueno.
Y te va a conocer.
Pues sí, 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 sí. Porque eso es algo que sí me...
Es tu habilidad personal.
Sí, no, a mí me encanta mucho. Yo le decía el otro día a los estudiantes, recuerda, ¿no? Que para mí hay que llevar dos cosas. Hay que llevar la instrucción intelectual y el oficio. Para mí es importante, ¿no? Como
esa casa de la exposición se presta mucho para hacer allí alguna especie de taller de escuela, sí, o dar algunas conferencias vivas, digamos, de cómo manejar un torno, cómo manejar una figura o hacer.
Yo trabajo más modelando, ¿no? Como si fuera la cerámica como escultura, ¿no? Sí, sí. Pero sí creo que la cerámica es uno de esos medios o de esas. Además, es iniciática, ¿no? La cerámica es iniciática, es algo que desde que el hombre surge es como algo que prácticamente no surge con él, pero se naturaliza a su surgimiento a su surgimiento como comunidad, ¿no? Como pueblo, como nación, como lo que sea, ¿no?
Oficio noble y bizarro entre todos el primero, sí. Pues en la industria del barro. Dios fue el primer alfarero.
Claro.
Y el hombre el primer cacharro.
Por eso, ¿no? Y al final viene por ahí todo eso. Y eso es un discurso que a mí también me interesa mucho por eso, claro, ¿no?
Bien, 7:00 p.m. ya con 42 minutos. Hacemos la última pausa de este espacio y regresamos con algunas recomendaciones aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Por los amigos, sí. Por la superestructura no creo que mucho.
7:45.
Pero no, habemos muchos así. Qué creo que de los que están en la exposición...
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a ver qué es lo que nos vas a recomendar, Henry, sobre películas.
Pues yo como película te recomendaría una del amigo director de cine, Carlos Lechuga. Una película que se titula Santa y Andrés. Creo que es del año, si mal no recuerdo, del año pasado.
Ajá, 2016. Trabaja
2016. con dos actores muy, muy lindos de mi generación. Y es la idea que, bueno, el plot de la película, el argumento rápidamente, es un escritor censurado que vive en un pueblo, pero dentro del pueblo, a la vez apartado del pueblo, y le colocan a una muchacha para que, él era gay y todo esto, y le colocan una muchacha del pueblo para que lo vigile, ¿no? Durante una visita que iba a ver, algo así, entonces para que lo vigile, para que él no hiciera ningún gesto de irreverencia. Él vivía, y entonces, bueno, es toda la relación, a mí me recuerda mucho, un libro que a mí me fascina y que voy a aprovechar para recomendarlo porque creo un paralelo, que es Invitado a una decapitación de Nabokov. Este libro a mí me fascinó, lo conocí leyendo para mi tesis doctoral a través de un texto de Susan Sontag, y buscar este libro en España fue la muerte. Carmen, la que era mi esposa, lo buscó mucho y encontramos una edición en un librero viejo de Espasa Calpe, que fue la última que se hizo en España, novela preciosa, y es la relación entre el verdugo y su víctima. Y era toda la relación de cómo el verdugo miraba su cuello y le acariciaba el cuello. Es una relación casi cuasi íntima antes de cortarle la cabeza, ¿no?
Entonces,
invitado a una decapitación de Nabokov. Es una novela, pero acojonante. Bueno, disculpe la palabra.
No hay otra forma de describirla a veces.
Hay una relación en Santa y Andrés como eso. Santa es su verdugo, o supuestamente rinde a los verdugos que la ponen a vigilar, y cómo se va generando una relación íntima hasta que entonces se cuentan sus pros y sus contras, sus cosas positivas y negativas, y crean como una relación íntima. Y hay un paralelo muy grande entre estas dos cosas. Yo creo que ver Santa y Andrés es una película de low budget, independiente, y muy, muy, muy preciosa en ese sentido, porque de alguna manera toca toca ese tema de la censura y de la vigilancia, ¿no? Sí,
pero, al menos en internet, en Facebook, en YouTube, sí lo pueden encontrar.
Sí, se puede encontrar.
La película está. Y el libro de Nabokov, no sé, yo creo que no está editado hace mucho tiempo en español.
Está en Anagrama, si no me equivoco.
En Anagrama estará, ¿no? Pero no sé si estará todavía...
accesible.
Sí, sí, porque a lo mejor ya está agotado.
Es que hay algunos libros que son... Bueno, este pero tema... de Nabokov este es... tema de la relación verdugo y víctima, pues es un tema arquetípico y... Bueno, quizá el cero y el infinito.
Es uno de los grandes relatos también, ¿no?
El cero y el infinito de Arthur Koestler, ese es probablemente una de las,
precioso, ¿no?,
de las novelas que se suman a esta narrativa de en la que por la boca de la víctima habla el victimario, ¿no? Que estas son a veces unas situaciones donde
o el otro complejo que se
también hay una película
secuestrada
así es una película rumana, si no me equivoco, y también es un artista que se hace famoso a nivel internacional y entonces el régimen pues lo tiene que despertar, pero el mismo lo respeta, no pueden desaparecer así como muy rápido ni meter a la cárcel, pero entonces lo tienen que cuidar. Y y entonces dicen, bueno, no podemos con él, pero entonces vamos con sus amigos. Y entonces le ponen a un censor que, ajá, se dedica a cuidarlo. Y el censor, pues obviamente todo el tiempo está escuchándolo, todo el tiempo está viviendo, todo el tiempo está viviendo, todo lo que él hace, ¿no? Y entonces, bueno, pues el censor se da cuenta de que está frente a un tipo enormísimo, ¿no? Y entonces el mismo censor lo cuida, ¿no? Y entonces, pero dicen que dijo, y él dice, yo estuve ahí y no dijo eso, ¿no? Y entonces lo va cuidando, y al final...
Lo salva.
Se salva él, y ya cuando viene se cayó el muro, etcétera, etcétera, y entonces él quiere saber quién fue su censor, ¿no? Y y se da cuenta al estar buscando a ese censor... que el censor lo salvó, porque él se da cuenta que él sí dijo, que él sí ayudó, que él sí hizo todas estas cosas, y que sin embargo el censor no lo denunció. Entonces quiere por lo menos saber quién es para honrarlo, aunque sea así, y esa es la historia de esta película maravillosa que no recuerdo su nombre, pero si me dan chance para la próxima semana voy a andar.
La traen, ¿no?
Muy bien, pues entonces Henry nos recomienda una película de Carlos Lechuga que se llama Santa y Andrés, y un libro que está muy muy interesante porque nos platica, invitado a una decapitación, de Vladimir Nabokov.
Nabokov.
¿Tú, César?
Pues yo quiero recomendar una película que se llama Wilson. Es una película reciente de 2017 con el actor Woody Harrelson y Laura Dern. Realmente es una película pues muy loca, ¿no? Podría decir es un tipo buena gente. Pero que no está de acuerdo con el régimen norteamericano, es decir, con el de muchísima hipocresía y demás y todo,
actualidad.
Y tiene finalmente tiene una hija y que es él supuestamente, o él cree que es el padre, y la hija es tomada por unos grandes millonarios, ¿no? Y entonces él pues trata de conocer a su hija. Y como eso molesta a los papás adoptivos, digamos, se encargan de decirle a la hija que declare en contra de él, como que la secuestró y que la abusó, entonces lo meten a la cárcel, ¿no? Entonces se supone que en la cárcel pues iba a ser lo peor para él, y sin embargo por su manera de ser tan tan fresca, tan natural, tan tan honesta, que incluso hasta los delincuentes se dan cuenta de que están con un tipo aparte, ¿no? Entonces se les recomiendo verla.
Le cambian su sentencia por la mitad.
Se llama Wilson y pues es realmente sorprendente. De pronto uno dice, no, esto no puede ser, vamos a cambiarle porque es demasiada ingenuidad. Pero te vas dando cuenta que el personaje es tan consistente que a partir de esa ingenuidad pues se va abriendo camino en cosas, bueno, terribles.
Pues lo voy a chequear hasta,
¿no?,
mi mano.
¿Y no salió la frase ahí que dice me vale Wilson?
No creo.
¿Pero más nada?
Sí, de momento esa es una buena película.
Yo quiero recomendar lo que estaba comentando con nuestro visitante cubano tan ilustre acerca de la música cubana. Recomiendo que la gente que tenga más de 40 o 50 años siquiera recuerde la maravilla de música que nos llegó siempre de Cuba y que hasta la fecha pues estamos escasos de buenos grupos porque no los hay, no los dejan venir o no sé qué pase, pero tengo tan presente lo que llegó de tantas y tantas épocas desde el delicioso y bueno, casi folclórico pudiera ser el cha-cha-cha, que fue de tanto impacto en todo el mundo, hasta después el mambo y otros ritmos que hasta la fecha siguen siendo tradicionalmente, sobre todo los sones montunos.
Y los boleros.
No, los bolerones, ¿no? Pero los boleros Cuba y México están muy matrimoniados, ¿eh?
Exacto.
Sí, eso es, están ahí.
Pero ahorita estamos como en una ausencia de
no,
las
ahora,
dos.
Ahora en Cuba hay muy buenos boleristas, hay gente joven que en el mundo de la canción, feeling bolero, están dando muy bien.
Sí, queremos que vengan.
Pues yo creo que sí, lo que pasa es que tú sabes que esta relación con Estados Unidos, la industria y muchas veces los visados, ahora mismo la Embajada de México ha puesto reglas rarísimas para los visados, en fin, es como un poco complicado todo. De hecho, uno de los artistas que iba a venir a la exposición no pudo venir por demora, cuestiones de fechas, ¿no? Uh-huh. Una cosa que era muy fácil hace un mes, en diciembre, se ha complicado a partir de enero, una cosa rara.
Pero actualmente el beneficio de lo que está pasando con Estados Unidos sí se nota que hay...
hay turismo, pero es un problema de este chanchulleo, este rejuego político de ambas partes, no solamente Estados Unidos.
Entonces casi.
Sí, creo que ambas
hay una sensibilidad. Recuerdo una canción que llamó mucho la atención, donde decía la canción, no, lo voy a decir solamente con la memoria, y dice un poco, no me diga, no, yo ya no quiero discursos de 8 horas para explicarme que todo es culpa del bloqueo. Esto no es así, porque claro. Para empezar, ¿para qué tienen esos pesos cubanos que no valen nada? Y el otro peso para el turista, ¿no? Entonces, claro, pero una canción, claro. Entonces estaba escuchando en la radio ese tipo de canciones. Era una situación un poco... difícil de asimilar, claro. En el sentido de que, bueno, pues había estado antes en Cuba y, bueno, pues la censura era mucho más fuerte. Entonces, de pronto escuchar esto, te señalaba que hay cambios y, por el otro lado, reforzaba la idea de que no están cambiando.
Sí,
por
es
eso
como
está
un tira
esa,
y
¿no?
encoge, ¿no?
Sí.
Y entonces el aspecto nuevo del famoso Internet y estas cosas tan avanzadas no están vigentes en Cuba.
Sí, funcionan. Pero están estas cosas poco. Que he inventado, que son los parques wifi.
Sí.
Sigue siendo muy caro todavía. Ahora han puesto como para tener Internet en casa, pero es como casi impagable, una cosa así rara. De hecho, la empresa que está ahí es de Texas, es una empresa cubano-mexicana. Bueno, GTX es una cosa cubana, pero mezclado con una empresa mexicana, que es la que está llevando las comunicaciones en Cuba, ¿no?
Muy bien. Pero nos quedan pocos minutos para terminar. Yo quiero recomendarles una película que vi precisamente anoche que se llama Whiplash. Es la historia de un baterista con un maestro, que el maestro es un estricto y llegando al extremo de gandalla,
sí.
Que abusa, ¿no? Entonces hay una especie de relación amor y odio entre el uno que lo quiere forzar a llegar a algo más y otro que quiere llegar pero no puede. Entonces se da una drama muy interesante.
¿Y esto ahí, de qué nacionalidad es ese baterista?
Estadounidense.
Uh-huh. Sí, eso es una buena película.
Muy, muy intensa,
de
sobre
hecho,
todo intensa, con buenos diálogos.
Digo, en el abuso del profesor, algún alumno se suicida y eso pues va marcando cosas.
De hecho, ese actor, tengo entendido, ganó un Oscar por actor de reparto. Y bueno, esa fue una. Y ahora que está la cuestión de moda, el cine con los Oscars, pues hay una película que La forma del agua,
uh-huh.
De Benicio del Toro, ¿eh?
Sí.
Está en boga. Fíjate que no he podido verla, pero escuché que lo acusaban de plagio. Entonces, antes de eso, vi el cortometraje que se llama El espacio entre nosotros. Es una película noruega. Es un cortometraje que ustedes pueden encontrar en YouTube, uh-huh. De 12 minutos. Buenísimo, muy interesante. Después, véanlo, vale la pena. Y después yo me voy a echar la película esta de La forma del agua.
Uh-huh.
Y bueno, de libros, me encontré este libro por ahí en el Pitillal. me llamó la atención, es esta colección de 101 de Grijalvo. Entonces en una de esas vi el 101 Santos, me llamó la atención cuando lo empecé a ojear, porque de repente hay unos santos bastante
o sea, 101 Santos se refiere a las biografías de los santos, destacando de los santos. Las cosas principales de ellos y algunos sí que son muy interesantes
y visionarios, ¿no? En su tiempo. Pues son las 7 de la tarde ya con 57 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Henry.
Gracias.
Espero que no sea la última vez, que nos acompañe la próxima vez que vengas en mayo, si es que...
Sí, sí, si todo va bien, sí, sí. No, yo solo agradecer rápidamente a todos los artistas de la exposición, aunque quizás no escuchen esto, lógicamente. Claro, a Pilar Pérez, a Pilar Pérez, directora de Oficina de Proyectos Culturales, y a su equipo, que son realmente gente espectacular. Y bueno, agradecer a ustedes también, a todo el público. Yo creo que es un proyecto.
A Valeria, que se recupere de su asma.
Sí,
a lo mejor nos está escuchando.
Se recupere rápidamente de su asma. Y ojalá que la exposición pueda caminar por parte de México y llevarlas también a Estados Unidos. En fin, que yo creo que todo va a ir, que todo va a ir, va a ir
esto,
bien.
Después de estar aquí en Vallarta, ¿aún se va a la exposición?
Pues ellos están tratando de negociar. Eso es como un top secret, ¿no? Están ellos ahí tratando de negociar para. Sí, Pilar es una persona especialmente.
Relacionada,
sí, no, y conoce muchísimo arte contemporáneo, muchísimas gentes, en fin, yo creo que sí. Ahora mismo envió la exposición de R, que estuvo aquí en Oficina de Proyectos Culturales, una exposición que produjeron ellos, digamos, por así decirlo, y está en Guadalajara, ¿no? O sea, que yo creo que sí, que es muy válido.
¿No va a llegar ningún artista en estos días que va a estar la exposición de los nuevos que se quedaron? ¿O de alguno que haya hecho falta?
Sí, puede que sí. Hay un par de artistas que quieren venir. No sé, vamos a ver cómo se organiza. Pero bueno, si hacemos una clausura, un evento de clausura, pues por aquí estaremos y tendremos otro día de charla, ¿no? Pues
claro, sí. Unas dos piezas de tu cerámica.
Gracias, César. Gracias, Manuelito. Henry, gracias, Miguel Ángel. Reyes te despide. Gracias, George Q. Nos escuchamos la próxima. Ah, no, la próxima semana no hay, ¿verdad? Tenemos puente del 5 de febrero. Bueno, no ahí nos confirman. Si no, nos escuchamos después. Gracias, hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.